Emitiremos a continuación en Otras Luces la entrevista que realizamos en Pasa la Vida, el programa de Mundo Obrero Radio, en la que está presente la política actual y la literatura. Nació en Madrid en 1985, estudió filología hispánica, se diplomó en la especialidad de guión en la Escuela de Cine y el Audiovisual de Madrid. Es profesor de cine y literatura, novelista y poeta. Desde 2014 es secretario general del Partido Comunista de Madrid. Buenas tardes, Álvaro Aguilera.
Buenas tardes, Enrique, ¿qué tal?
Bienvenido a Pasa la Vida.
Bien allá.
Vamos a incidir en primer lugar, si te parece, sobre esta pandemia de la COVID-19. Oficialmente, el primer caso positivo en España se dató el 31 de enero de 2020, que fue un turista alemán que se hallaba en La Gomera. La primera muerte en España se produjo por esa enfermedad el día 13 de febrero. El 14 de marzo, cuando ya España tenía 6.000 casos y 200 muertos, el Consejo de Ministros declaró el estado de alarma. ¿Consideras que fue la respuesta del gobierno acertada, pronta, o hubo una cierta celeridad en cuanto a no tomar medidas?
El gobierno hizo, por lo que yo sé al menos, lo que hay que hacer en estos casos, que es cederle a la gente que sabe de la epidemiología la posibilidad de actuar y, por tanto, dejarse orientar por sus indicaciones. Visto ahora con tiempo, pues es muy fácil hacer predicciones, pero entonces quiero recordar que mucha gente le pareció que aquello era una locura y que iba a paralizar la economía y que nos íbamos a ir al traste por aquello, y si no se hubieran tomado esas medidas, pues no sé cómo estaríamos ahora. Yo creo que fue correcto, sin ser desde luego un especialista en la materia y, por tanto, no poder opinar con el debido conocimiento sobre ese campo concreto.
El Consejo de Ministros, mediante un Real Decreto Ley, el 29 de marzo suspendió la actividad productiva no esencial, que estuvo vigente hasta el 13 de abril. ¿Consideras que fue tiempo suficiente?
Yo creo que habría que haberlo extendido algo más de tiempo. Se verá con el paso de las semanas cuál puede ser el acierto o el error, pero yo creo que ahí, dentro de la disputa que hubo en el propio seno del gobierno y en la sociedad, creo que fue algo precipitado y que yo entiendo que la situación económica que se viene es muy dura, pero no era el momento, desde luego, de levantar el confinamiento y estar de alarma a los servicios no esenciales. Creo que una situación como esta es de máxima gravedad. En el propio gobierno se impuso un sector, vamos a decir así, más neoliberal sobre otro más volcado sobre los intereses de la mayoría social.
El 26 de abril el gobierno permitió la salida a los menores de 14 años acompañados y el 28 de abril estableció el plan de transición hacia la nueva normalidad. ¿Consideras que esta medida, cuando en España hay 25.000 muertos, 218.000 infectados y el número de nuevos contagiados al día es más de 300 y no hay un plan nacional de rastreadores de nuevos casos, acertada?
También lo vamos a ver con el tiempo. Yo entiendo que es evidente que ya la situación era bastante dura. Yo creo que va a depender también en gran medida de que sigamos adecuadamente las medidas de seguridad. Es verdad que tenemos que volver tarde o temprano a las calles, tenemos que volver tarde o temprano a cierta normalidad, a cierta, porque yo creo que la normalidad total no se va a conseguir en mucho tiempo, pero yo creo que ahí sí que la sociedad civil tiene un importante nivel de responsabilidad en lo que ocurra posteriormente. Yo estoy un poco preocupado. Yo vivo en Madrid y los dos primeros días quizá la gente se ha lanzado con excesiva ansiedad a las calles y hay que tener cuidado, o sea, las medidas de seguridad hay que mantenerlas y si no, lo podemos lamentar. Yo creo que la medida, si los epidemiólogos han considerado que era acertada, es razonable, pero tenemos que responder con responsabilidad y no con ansiedad. Eso es fundamental, ¿no?
Porque la ciudadanía, yo creo, Álvaro, que tiene suficiente información para ver el riesgo que tiene cuando no se cumple ese tipo de distancias de seguridad entre la ciudadanía cuando se sale a la calle, ¿no?
Si algo tenemos, desde luego, es información. De hecho, a veces ha habido incluso sobreinformación y saturación. Yo creo que están muy claras cuáles son las medidas, nos han insistido hasta la extenuación en ellas. Por tanto, ahora lo que toca es ponerlas en práctica. Efectivamente, yo creo que sí que conocemos en términos muy generales, salvo aquellas personas que estén muy afectadas, afectadísimas por la brecha digital o porque estén en situaciones de extrema pobreza y no puedan acceder a determinados medios de comunicación televisivos y tal, excepto en esos casos extremos, tenemos mucha información y ahora está en nuestras manos gestionarla de forma también responsable, porque eso al final también es un elemento clave. Ahí no puede intervenir ningún poder público, es la responsabilidad del pueblo y yo confío en que será así. Es verdad que estos dos primeros días ha habido una excesiva ansiedad, pero ya hoy, que es el tercer día cuando lo grabamos esta entrevista, se está notando menos. Por lo menos yo desde el balcón lo veo menos exagerado que el fin de semana.
Álvaro, si incidimos ahora en la actuación de la policía ante determinados casos que no cumplen esa normativa dictada por el gobierno, ciudadanos y ciudadanas que no respetan esa distancia, por ejemplo, o se manifiestan de alguna u otra forma, de forma irregular, ha habido casos de violencia física extrema por parte de alguna policía, inclusive vejaciones a ciertas personas del colectivo LGTBI. ¿Qué opinas sobre esta cuestión?
Me parece lamentable y me parece que hay que buscar responsabilidades, depurar a los cargos policiales que hayan cometido esas tropelías y, vamos, no consentir que esto se aproveche para que determinadas personas con una placa y una pistola den riendas sueltas a sus demonios interiores. Yo confío en que la mayoría de la policía no sea así, pero yo he visto, como todos y todas, imágenes que lo que obligan a cualquier Estado democrático es a buscar a ese policía, por supuesto suspenderle para siempre de sus funciones y además iniciar medidas legales y penales, porque yo he visto auténticos casos, efectivamente, de vejaciones y de extralimitación absoluta en sus competencias. Eso no se puede tolerar. Eso, desgraciadamente, ya pasaba antes del COVID. Lo que pasa es que ahora hemos visto algunas imágenes y yo, que confío en que eso no sea mayoritario, lo que también confío es que las autoridades no hagan la vista gorda con este asunto y actúen de forma inmediata contra energúmenos, porque no tienen otra palabra, que a lo que se dedican es a satisfacer sus ansias de violencia en torno a la supuesta autoridad que dicen mantener. Es algo bochornoso. Yo he visto imágenes que no tienen ningún tipo de posibilidad de ser asumidas como normales, ¿no?
Vamos ahora, si te parece, a hablar de la Comunidad de Madrid, que ha sido la comunidad más afectada en esa pandemia aquí en España, tanto en número de casos como en muertes. Más de 14.000 muertos y 60.000 contagiados. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se ha debido?
Habrá motivos puramente, digamos, que tengan que ver con la ciencia y con la concentración de población, pero no podemos obviar de ninguna de las maneras que esto también es una consecuencia de décadas de desmantelamiento de los servicios públicos y especialmente el ataque al servicio sanitario por parte de los sucesivos gobiernos del Partido Popular. No lo podemos olvidar y hay que exigir responsabilidades. Yo entiendo que ahora es un momento en el que hay que arrimar el hombro a todo el mundo, pero es que lo que ha pasado en Madrid es la consecuencia directa de un modelo de privatización salvaje, de un modelo entregado al capitalismo salvaje y que ha llevado a situaciones de desprotección de los sanitarios, del personal sanitario, a situaciones de absoluto desborde y colapso de la sanidad pública y encima a no tomar medidas imprescindibles como la socialización de los recursos privados en un momento de pandemia como el que hemos vivido, por no mencionar lo que ha ocurrido en las residencias de la tercera edad, que ha sido un auténtico genocidio y que hoy en día nuestra presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que lo mejor que podría hacer por la salud de los madrileños es dimitir de una santa vez, sigue sin medicalizar y esto ha supuesto que de esas 14.000 personas que dices, aproximadamente un tercio, las cifras todavía son contradictorias en ocasiones, pero vamos, menos de un tercio, no plantea ninguna cifra, han sido en residencias de tercera edad. Esto es algo dramático, máxime sobre un colectivo, las personas mayores, que son las que nos han sostenido durante décadas, son las que nos han traído hasta aquí y que lo mínimo que debería hacer cualquier gobierno decente es poner su salud en primer término. Esto no ha ocurrido en nuestra región, al margen de que evidentemente el hecho de que Madrid sea una comunidad de concentración de población en muy poco espacio, mucho más que otras, pueda influir en el contagio del virus, en la situación en la que se ha visto la sanidad pública por el castigo y la persecución permanente del Partido Popular, es un elemento clave para entender cómo se ha desarrollado en esta región la crisis del coronavirus. Y el que quiera mirar para otro lado en ese sentido es un irresponsable o un canalla.
De hecho, hay algunas investigaciones, algunos estudios que también inciden en la contaminación de las grandes ciudades, como puede ser Madrid y Barcelona. ¿Tú crees que ha influido también este número elevado de infectados y de muertes?
Sin ser tampoco experto en la materia, ni mucho menos, todo parece indicar que sí, por lo que los expertos plantean. Lo que es un hecho es que en Madrid tenemos unos problemas de contaminación y de incompatibilidad del sistema productivo con la supervivencia del planeta gravísimos. ¿Que eso haya influido o no? Pues los expertos plantean que sí, con lo cual yo no tengo nada más que añadir y desde luego lo que tiene que ser es un toque de atención para el futuro y de reflexión sobre que la vida y el capitalismo no son compatibles de ninguna de las maneras y que este modelo de producción salvaje y depredador de recursos, evidentemente donde primero se siente es en las grandes urbes, en los lugares de mayor concentración de población, y desde luego tiene que ser un toque de atención grave, profundo, para el futuro, una vez salgamos de la situación de confinamiento y enfrentemos la crisis que viene ahora, que no es la crisis sanitaria, sino la profunda crisis de modelo, crisis económica que vamos a vivir.
Esa falta de material de protección para los sanitarios que antes mencionabas, ¿se podría haber afrontado de otra forma distinta o era realmente irresoluble ante lo imprevisto de esta pandemia?
Es complicado. Yo hablo de lo que conozco más, que es la región de Madrid. Ha habido un cierto escenario de sálvese quien pueda, en el cual pues cada gobierno autonómico, nacional, dentro del planeta, o sea, ha hecho lo que ha podido y ha mirado por sus intereses antes que los demás. Yo creo que lo que se ha demostrado con esto es que hay ciertas instituciones que tenían que haber puesto orden en medio de este caos, que se ha demostrado que no sirven nada más que para determinarnos determinados elementos de la vida que nada tienen que ver con la vida en sí, como por ejemplo la Unión Europea. El papel de la Unión Europea en todo esto debería haber sido una institución que en todo caso garantizara precisamente, por ejemplo, que fluyese el material, ha sido no nulo, sino inexistente. Y por tanto, lo que ha demostrado esto es que el sistema global, el sistema mundo bajo la globalización, ha llegado a una crisis evidente planteada por la pandemia del coronavirus, o explicitada, mejor dicho, por la pandemia del coronavirus. Cuando hay una situación a gran escala, el sistema actual no está preparado para hacerlo frente ni en el ámbito del material ni en otro. Y eso ha sido un reflejo en este caso.
Voy a facilitar ahora algunos datos del Fondo Monetario Internacional con relación a las consecuencias de esta pandemia en España. La economía española se va a contraer en un 8%. El paro subirá hasta el 20,8%. Habrá un déficit público del 9,5%. Y la deuda pública aumentará entre 25 y 30 puntos. Una situación bastante grave, ¿no?
Sí, yo creo que es optimista en cuanto a los porcentajes. Quiero decir que creo que puede ser más dramática que lo que plantea en estos momentos el FMI. Todavía no somos conscientes, los seres humanos, de que esto es una crisis que puede tener dimensiones civilizatorias. Es decir, había una crisis en ciernes del sistema capitalista claramente, pero esto lo que ha hecho ha sido acelerar y multiplicar las consecuencias de la misma, de manera exponencial además. Y en ese sentido, pues va a ser difícil de prever el impacto, y efectivamente en una economía como la española, que es una economía que juega un papel muy determinado dentro del marco de la eurozona, determinado por los intereses de Bruselas, en el que, por ejemplo, el turismo, entre elementos directos e indirectos, supone en torno al 16% del Producto Interior Bruto, pues imaginaos el impacto que esto va a tener en nuestra realidad, si la cosa sigue como hasta ahora. Efectivamente, un paro que se va a situar en principio en elementos y en índices del 20% con estabilización de ese 20%, es decir, con un 20% que ya va a ser estable durante los próximos años, según las predicciones, y además con un gran endeudamiento. Y esto a mí lo que me lleva es precisamente a entender que ante eso lo que no se puede plantear son límites de déficit ni planteamientos semejantes. Economías nada sospechosas de ser socialistas ni marxistas, como la japonesa, durante la llamada década perdida, consiguió contener el paro y el empobrecimiento brutal de la población a través del endeudamiento público, que tiene que ser un instrumento en estos momentos fundamental para sacar adelante la situación. Es decir, si encima de la que se nos viene encima se impone un modelo neoliberal de no intervención en la economía, esto va a ser la ley de la selva, y eso va a suponer que ese 20% del que hablamos se amplíe muchísimo y sea gente que esté al borde de la miseria o en la miseria directamente. O entendemos eso y entendemos que la receta no puede ser más neoliberalismo, o las consecuencias pueden ser dramáticas para porcentajes altísimos de la población.
Álvaro, probablemente nuestros escuchantes de Mundo Obrero Radio, radios comunitarias y libres y la radio pública, que también se va a emitir esta entrevista, se preguntará, ante esa situación que estás planteando, ¿qué propone el Partido Comunista de Madrid y, en definitiva, el Partido Comunista de España? ¿Qué es lo prioritario hacer ahora?
Hay como dos fases simultáneas, que no se trata de elegir entre la una o la otra. Yo creo que ahora mismo se impone la necesidad de un gran pacto entre las fuerzas democráticas, los agentes sociales, sindicales, etcétera, es decir, entre las grandes fuerzas sociales, políticas, sindicales, democráticas, por un pacto por la vida, que precisamente se basa en lo que acaba de decir justamente en la anterior, en un modelo de reindustrialización, de no contención del gasto público, una fase de paliar con medidas que en la tradición marxista llamaríamos reformistas, pero que son imprescindibles y urgentes para paliar los impactos inmediatos de la crisis en la realidad material de la mayoría social. Eso por un lado. Luego, por otro lado, paralelamente, creo que es el momento de volver a recuperar la propuesta constituyente. Es decir, es el momento de volver a plantear un Estado nuevo y un nuevo orden de las cosas, un nuevo orden mundial. Es evidente que esta crisis supone el fracaso y el colapso del modelo geopolítico, económico, de la mundialización o de la globalización, y por tanto creo sinceramente es un momento de plantear soberanía, reindustrialización y un proceso, en el caso de España, en este caso más que en el de Madrid, constituyente, que plantee un cambio en el orden social, económico y político. Eso es imprescindible, al mismo tiempo, como digo, que planteamos medidas muy concretas para paliar los efectos inmediatos, que van a ser brutales de aquí a unos pocos meses.
Sin embargo, Álvaro, la COE dice que hay que demorar impuestos, hay que bajar cuotas y dice no al ingreso mínimo vital.
La COE lo que demuestra es lo que siempre ha demostrado. Mientras ellos toman coñac de 1.500 euros la botella en sus salones con mesas de madera de roble, en los barrios obreros, en las zonas desprotegidas, en el campo, en la llamada España vaciada, la gente está en la absoluta incertidumbre, está asustada y además lo que se le viene encima es brutal y salvaje. Lo que demuestra de la clase empresarial española esas declaraciones, esas medidas, es que ni están a la altura de la situación. Aquellos que piensen así no deben ser tenidos en cuenta como un agente con el que trabajar. Si realmente piensan que el ingreso mínimo vital en una situación como esta es algo negativo, la paguita, como dicen algunos, es que de verdad son unos canallas. Bajarle impuestos a las rentas bajas a mí me parecería muy bien, pero desde luego, si las multinacionales siguen teniendo beneficios y tal, lo que habrá es que aumentarles exponencialmente los impuestos. Aquí todo el mundo tendrá que remar, y en una sociedad, no estoy hablando de comunismo, estoy hablando de una sociedad más o menos razonable y decente, tendrán que aportar más los que más tienen, vamos, sentido común.
Sin embargo, Álvaro, también el gobierno central, que sabemos que es una coalición del Partido Socialista y Unidas Podemos, dice que no vetará las ayudas públicas por el coronavirus a las empresas con sedes en paraísos fiscales.
Yo creo que es un error y lo digo claramente, vamos. Eso finalmente es así, que esperemos que no, que terminen poniéndose la cordura, sería un gravísimo error. Aquí el patriotismo es que la derecha española, que la clase empresarial española de mi patria es una pulsera y una banderita. El patriotismo se tiene que demostrar en situaciones como esta. Tiene que ver con el bien común, que forma la mayoría social de un país. Y todo lo demás, pues son proclamas para seguirnos robando y saqueando. Si esa medida finalmente sale adelante, será un gravísimo error por parte del gobierno central. Y será un retroceso y un paso atrás que además no va a comprender la clase trabajadora y la mayoría social española. Que no lo va a comprender porque es incomprensible.
Has hablado de la clase trabajadora y, si te parece, antes de hablar de tu novela y de tu poemario, vamos a incidir un poco en el 1 de mayo, el Día del Trabajo. ¿Qué propone el Partido Comunista sobre el trabajo en definitiva? ¿Qué sería lo esencial hacer ahora?
Hay que garantizar, en la medida de lo posible, que se evite la destrucción de empleo. Con eso ya sería un logro bastante notable. Ya, desgraciadamente, no se puede plantear como un objetivo, a cortísimo plazo al menos, ni siquiera el crecimiento del empleo. Pero por lo menos evitar la destrucción de empleo, hacer un análisis muy riguroso de la situación de pymes, de todas las pequeñas y medianas empresas del país, estudiar las medidas necesarias para evitar su cierre y, por tanto, que cientos de miles, millones de personas se queden sin trabajo y sin remuneración, y bueno, una política fiscal expansiva y progresista, y luego también blindar cualquier tentativa de cualquier empresa a aprovechar esta situación para bajar salarios, endurecer las condiciones laborales, etcétera, etcétera. Es decir, una cosa es una zapatería que lleva 3 meses sin poder abrir y eso le está redundando y han tenido que hacer un ERTE obligatoriamente y mejor que un ERE, desde luego. Y otra cosa es que ahora Zara aproveche esta situación para endurecer las condiciones laborales. Entonces hay que garantizar que los ERTEs no se convierten en ERES, por tanto, esto no termina en despidos masivos, eso es fundamental en el ámbito laboral. Y segundo, garantizar que las condiciones laborales ya existentes no se vean reducidas. Al mismo tiempo, es el momento de que el Estado intervenga decididamente en la economía para tratar también de generar, yo entiendo que tiene que ser en una fase un poquito posterior, ahora mismo por ser realista no sería viable, de aquí a un año, año y medio, plantear generar más empleo público, porque necesitamos que el desempleo no se dispare y que no entremos en una situación imposible. En ese sentido sería también fundamental, aunque parece que no está vinculado con la cuestión laboral, lo está y mucho, la reversión de muchísimas privatizaciones que se han producido en este país, de la privatización de muchísimos servicios municipales, que pueden permitir también la incorporación al mundo laboral de muchos sectores y además que eso no suponga ningún impacto en la economía, porque la tasa de ganancias que se privatizó simplemente no existiría, redundaría en el servicio, redundaría en la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas y además en mucho más empleo.
Vamos a hablar ya, si te parece, sobre tu novela titulada Plato de mal gusto, publicado en 2017 por Acal. En este caso se entremezcla, a mi juicio, muy bien lo que es la creación literaria, pero también la mala política. El argumento, Álvaro, ¿cómo se podría resumir?
Es una novela con un personaje, que es el personaje protagonista, que es el Asesino a Sueldo, que hace su trabajo y no se lo pagan. Y a partir de no pagárselo, pues se pone en marcha para tratar de cobrar su encargo, y se ve envuelto en elementos que él no controla y que no conoce. La novela está ambientada en el tiempo previo a la gran crisis inmobiliaria del país y, por tanto, a la época del desarrollismo y el pelotazo urbanístico. En ese contexto se da cuenta de que el crimen aparentemente individual, que tiene que ver con un ajuste de cuentas o de celos o algo personal, tiene mucho que ver con esa estructura social, política y económica.
¿Y por qué una novela negra?
Primero porque a mí como lector me interesa mucho la novela negra, me apasiona, me divierte mucho. Gran parte de los escritores que a mí más me gustan son escritores de novela negra. Y segundo porque yo creo que la novela negra también es el vehículo mejor en la segunda mitad del siglo XX y en el siglo XXI para hacer novela social que no sea de púlpito. O sea, que no sea una novela social que lo que plantea son todo el rato respuestas ortodoxas y doctrina, sino que hace que el lector se genere muchas preguntas en torno a los mecanismos del sistema y le ayude a descodificar esos mecanismos y a entender los porqués de que el crimen a pequeña escala en realidad siempre esté vinculado con los grandes despachos y las decisiones que se toman en ellos, a las que nunca somos convocadas, por supuesto, la mayoría de los ciudadanos.
El personaje principal es Palacios, el sicario, sí. Pero también está Lino, su novia, Leandro Salinas, Estrella Lorente, Marcial, Charlie y Rufi, el mendigo. ¿Qué destacarías de estos personajes?
Cada uno tiene su propia naturaleza y su propia forma de construirse y su propia arquitectura, pero yo lo que destacaría de todos ellos es que todos son personajes que aparentemente podrían ser, quizá menos el último que has mencionado, que es el mendigo, todos los demás son personajes aparentemente culpables en una sociedad como la nuestra, que nos convierte a todos y a todas en culpables de los crímenes de una forma directa o indirecta. Es decir, son víctimas, incluso los verdugos de esa playa de personajes que has mencionado, incluso los verdugos son víctimas de algo que está por encima de ellos, que es un sistema que lo que vincula es el ascenso social con el crimen de una forma u otra. Es imposible en este país y en este sistema ser millonario de verdad sin ser un criminal, eso no existe. Y eso termina impregnando a todo lo que hay por abajo de esa cúspide. Y por tanto son personajes todos con aristas, todos aparentemente culpables. De hecho, la cita que abre el libro no es una cita de un escritor, es una cosa que oí en un bar a un camarero que decía, digo textualmente lo que dijo él, que hijos de puta hay en todas partes, pero en un bar lucen más porque suelen venir a llorar. Es un poco lo que la novela toma como punto de partida. Es claro que hay gentuza en todas partes, claro que hay canalla en todas partes, pero al final todos tienen su corazón, sus sentimientos, y todos son víctimas de un modo u otro de un andamiaje social, económico y político.
En la trama de los personajes haces a veces alusiones al cine, haces guiños, por ejemplo a Palacios sí. Con El Padrino y Todo Salvaje, y en el caso de Lino con el tatuaje Ava Gardner, ¿no?
Sí, como has dicho al principio, estudié guión de cine en la Escuela de Cine de Madrid. Junto a la literatura, pues el cine es mi otra gran pasión artística, entonces sí, hay notables referencias inevitables, porque al final cuando uno escribe una novela pues siempre traduce sus obsesiones y sus intereses en la propia estructura y en la narrativa.
Sin embargo, aunque sea una novela que tiene el personaje principal en un sicario, en un asesino a sueldo, existe la amistad, el amor, la traición y la venganza.
Sí, claro. Es que hasta los asesinos a sueldo pueden amar, hasta los grandes criminales pueden sentir las pasiones humanas, eso es así. Precisamente yo uno de los juegos que planteaba con la novela, un juego que a mí me interesaba como juego literario, es que el protagonista, que objetivamente, desde un punto de vista objetivo, es un canalla, es una persona que se gana la vida matando a otros, pudiese llegar a caerle bien al lector y pudiese llegar a empatizar con sus desventuras y sus amarguras. Porque en un juego literario, que lo que hace es ponernos un espejo, o lo que intenta, pretende, es poner un espejo sobre nosotros mismos. Yo siempre he puesto el ejemplo, que me parece que es como muy gráfico, de que Hitler, posiblemente el personaje más siniestro de todo el siglo XX, incluso de la historia de la humanidad, era vegetariano, no comía animalitos. No le darían prendas en gasear y en asesinar a la población, pero luego no comía animales. Pues esas contradicciones son contradicciones que la literatura como herramienta de conocimiento y de acceso a la psicología del ser humano te permite explotar muy bien. Eso es lo que se ha pretendido también con esos personajes que tienen esos claroscuros.
Como la corrupción es uno de los temas centrales en la novela, me gustaría aportar algunos datos. En España se construyó en 2005 nada menos que 800.000 viviendas, tantas como en Reino Unido, Alemania y Francia. Y Transparencia Internacional dice que uno de los grandes déficits del sistema español era que había acuerdos entre particulares y ayuntamientos, poca vigilancia en las construcciones ilegales, no había demoliciones en la construcción ilegal, sino solamente multas, y luego financiación de nuevos partidos políticos que querían entrar en los ayuntamientos para desarrollar su acción política. ¿Esto es así?
Sí, eso es rigurosamente cierto. De hecho, la novela, más o menos, para que nos hagamos una idea, está ambientada en torno al año 2007 y es gran parte de los orígenes de una de las tramas, básicamente es la corrupción urbanística y la famosa ley de liberalización del suelo de señor Aznar, lo que produjo fue una corrupción en doble sentido, la corrupción del empresariado, que veía la oportunidad de forrarse a través de la especulación inmobiliaria, y la corrupción también de un gran sector de la clase política que, ante la evidencia de que no podían financiar a sus ayuntamientos de ninguna otra manera, empezaron a financiarlos de forma masiva con proyectos urbanísticos inasumibles desde cualquier punto de vista, al mismo tiempo que siempre cobraban su parte del pastel, ya fuera para quedárselo ellos, ya fuera para financiar a sus partidos, como se puede ver en el famoso caso Bárcenas, la caja B del Partido Popular, o otras cuestiones también del Partido Socialista. Es más que evidente que la ley de liberalización del suelo de Aznar trajo un escenario de novela negra al país. Por tanto, pues yo lo único que hice fue poner unos personajes en ese escenario que no lo creé yo, desde luego, como autor literario. Estaba creado por las condiciones materiales y objetivas que había generado esa ley del año 96 o 97, si no recuerdo mal.
Álvaro, la acción se desarrolla en Madrid, ¿no?
Sí, en la región de Madrid, en diferentes puntos.
¿Y por qué ha tenido tanto éxito esta novela? Porque ya hay varias ediciones publicadas. ¿A qué crees tú que se debe?
Eso ya sí que no me corresponde a mí decirlo. Lo que tiene la novela que pueda interesar es eso que he mencionado, que es una novela que puede hacer que la gente que vive en los barrios... Una de las cosas que yo quería con esta novela era, a través de un barrio que es el mío, mi barrio de infancia y de adolescencia, que es Las Águilas, es un barrio que está en el Distrito de Latina de Madrid, un barrio obrero, proletario, la gente también se pudiera sentir vinculada e identificada con una historia que se cuenta en una novela. Porque al final, muchas veces, la literatura lo que hace es generar, y a mí hay literatura de ese tipo que me encanta, o sea, no la estoy criticando ni mucho menos, pero generar espacios de evasión, y yo lo que pretendía era todo lo contrario, era llevar una historia a un barrio que es donde en realidad pasan las cosas, en la vida transcurre en los barrios, no transcurre en los escenarios turísticos que ha preparado el sistema para que se paseen los visitantes extranjeros, sino en los barrios a los que nunca va nadie, más que la gente que los vive. Y yo creo que eso puede ser, pero vamos, no tengo ni la menor idea de la razón. Es verdad que la novela ha ido bastante bien, y yo no lo sé muy bien por qué, pero yo intenté escribir una novela que estuviera bien, que fuera entretenida, que fuera divertida, que tratase con rigor la lengua que me caracteriza y me define. Eso ya es tarea del lector juzgar si se ha conseguido o no.
Una novela que invita a la reflexión y además bien escrita. Pasamos a la poesía con tu poemario Anatomía de un caníbal, publicado por Huerga y Fierro en 2019. ¿Por qué un libro de poesía?
La razón es muy parecida a la que esgrimía con la novela negra. Yo soy un lector junkie y adicto por completo, enfermo de poesía. Me gusta, es quizá el género que más altura literaria y artística incluso para mí tiene. Escribo poesía incluso mucho antes que escribir guiones o que escribir novela, desde la adolescencia. Y me animé a mandárselo a una editorial que a mí me gustaba mucho porque publicaba a uno de los poetas que a mí más me han marcado siempre, que es Leopoldo María Panero. Se la mandé a ellos por esa razón. Les gustó a los editores y dijeron que querían publicarla, y el poemario, vamos, salió a la luz.
Un poemario que no es una suma de poemas, sino que tiene una unidad en sí, que hace referencia un poco también a lo que antes hemos hablado de la novela. Al amor, a la política, a la muerte, a la locura.
Sí, al menos eso es lo que yo pretendí. Yo pretendí que fuera un libro de poesía y no un conjunto de poemas desconectados unos de otros, sino que tuviera también, en cierto modo, un sentido narrativo como libro y como conjunto. Tampoco sé si lo he conseguido, pero esa era desde luego la intención. Y sí, los temas que trata, pues evidentemente son los temas que a mí me obsesionan, me interesan. Me interesa mucho la infancia, me interesa mucho la locura, me interesa mucho el amor, como cualquier ser humano, supongo. Por supuesto, la política, la muerte, la religiosidad, la idea de Dios que nos han inculcado desde pequeños, todas esas cosas, pues evidentemente son obsesiones que son personales, que convocan en mí el interés y que yo lo traslado a través de los poemas.
¿Proyectos literarios que tienes, Álvaro, para ese año 2020?
Una de las consecuencias del confinamiento es que he podido escribir un poco más de lo que normalmente me deja mi tiempo libre. Estoy trabajando en una segunda novela. La verdad es que estoy con varios a la vez. Estoy trabajando en una novela de Palacios, continuación, vamos a decir así, de Plato de mal gusto. Llevo tiempo también preparando otro poemario. Al mismo tiempo estoy escribiendo una novela desde hace muchísimos años, que no es novela negra, no tiene nada que ver, pero es una novela larguísima, que yo no creo que nadie sea tan loco de publicarme, pero bueno, yo sigo escribiéndola porque va a tener muchísimas páginas. Y luego, finalmente, estoy en un proyecto que no puedo desvelar demasiado porque me lo ha prohibido la editorial, que la editorial le parece interesante, y que tiene que ver con una revisión de la memoria sentimental de la gente de mi edad. Yo tengo 34 años, nací en el 85, y somos una especie como de eslabón perdido. Fuimos los últimos que jugábamos a las chapas y que salíamos a la calle a jugar a las canicas, y al mismo tiempo los primeros que, siendo niños, empezaron a convivir con Internet, con un cambio de paradigma completo, y por tanto tampoco teníamos una sentimentalidad propia. Entonces es una especie, pues bueno, de reflexión sentimental sobre la infancia la adolescencia y la construcción social que rodeó a los niños que estamos más o menos sobre esa edad. Ya no somos niños, desgraciadamente somos adultos.
Álvaro Aguilera, secretario general del Partido Comunista de Madrid y autor de los libros Plato de mal gusto y Anatomía de un caníbal. Gracias por tu participación en Pasa la Vida y enhorabuena por estas acciones de la necesidad de un sector público potente y que esté al servicio de la mayoría.
Muchas gracias.